Vamos a leer la escritura en Primero de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Si pueden, por favor, ponerse de pies mientras leemos la Sagrada Escritura. Con nuestros ojos puestos en el Señor, vamos a escuchar su palabra. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando seáis bofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis amados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Y feliz acción de gracias. Vamos a orar. Oh Señor, de toda gracia, te damos gracias por tu palabra. Esta mañana, esta palabra que es de vida, de esperanza, de conforte. Te pedimos, Señor, que mientras escuchamos a tu palabra, que tú hables a nosotros por medio de ella, que nos enseñe, Señor, algo acerca del morir al pecado y vivir para justicia. Y oramos por medio de aquel que sufrió y tomó nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, amados míos, estamos ahora reunidos aquí delante del Señor y delante de vosotros. Vamos a unir a estas dos personas en matrimonio. Estas palabras fueron habladas a la congregación como la novia. Esta palabra que habla en este versículo que dice amados, tiene la misma significado, es el lenguaje que habla acerca de la novia, de la amada. Entonces, suena un poco diferente por lo que sigue después de este versículo. Entonces, normalmente ellos asociaban esta palabra con matrimonio. Pero esto no solo es a una novia, sino que es a las personas, no solo una persona en particular, sino a la nación santa, a la escogida de Dios, a su amada. Entonces vamos a apelar a nosotros como amados, no solo como un servicio de matrimonios, sino como sino como un servicio de congregación, porque nosotros como pueblo de Dios somos la novia de Cristo. Entonces, esta es la sabiduría que tenemos nosotros y el conocimiento que somos amados de Dios. Entonces, esta es la razón que tenemos que tener en nuestra mente, porque nosotros hemos sido llamados a someternos bajo toda autoridad. Y eso es lo que significa morir al pecado y vivir a la justicia. Entonces, para vivir como una nación santa, tenemos que seguir a Cristo. Pero si es que no, nosotros no entendemos que somos amados de Dios, si es que nuestros corazones han sido cambiados y han sido tocados por su Espíritu, entonces nosotros no vamos a querer hacer lo que se nos dice aquí en estos pasajes, que nos sometamos a la institución humana. Si es que no hemos sido transformados por Dios, entonces no vamos a someternos a las autoridades. Sabemos que cada persona que nosotros conocemos es un pecador. Cada institución en el día de hoy no tiene nuestros intereses en el corazón y vemos que tienen un intento cambiado. Pero de todas formas, nosotros hemos sido llamados a someternos a aquellos que están en posición de autoridad. Pero para eso tenemos que haber creído en el Señor Jesucristo. Ese es el prerrequisito. No solo significa que seamos tengamos un entendimiento intelectual, sino que lo abracemos y confiemos en Él y demos nuestra vida porque Él es nuestro Rey soberano. Entonces, esto es lo que vimos las semanas anteriores de entregar nuestras vidas al Señor. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy entendiendo que nosotros no éramos hijos del Señor, pero ahora somos hijos de Dios, que no en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y eso habla en el libro de Osea, capítulo 1, diciendo que digas a nuestros hermanos en la congregación que nosotros que no éramos gente, ahora pueblo, ahora somos pueblo. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Y la esposa de Oseas era una prostituta. Entonces el Señor usó a él como una parábola, de cómo también nosotros venimos a ser cuando no éramos un pueblo, ahora somos escogidos y elegidos de Dios por medio de su misericordia. Entonces él nos habla a nosotros como cristianos, que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, nación santa, que nosotros no hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado misericordia. Eso es el mensaje de la anterior semana, pero eso es lo que tenemos que traer en esta semana también. Pero como el apóstol habla por medio de esta primera carta, no es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como el sacrificio perfecto y absoluto. Entonces, Pedro, en este pasaje, nos va a enseñar la aplicación y la aplicación que nosotros, como cristianos, hemos sido nacidos de nuevo a una esperanza viva, a una esperanza viva. La esperanza viva es aquel que vive, el Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza viva porque tenemos una persona que vive, en quien nuestra esperanza está arraigada. No solo es intelectualmente, es intelectual, pero es todo. Entonces, cuando una piedra, cuando es lanzada hacia el agua, hace una serie de círculos. Entonces, este pasaje en esta mañana habla acerca de todas las maneras de nuestra relación que tenemos que relacionarnos. Primeramente, como Dios y nosotros como su pueblo. Nosotros somos esta nación santa. Nosotros hemos sido perdonados. Somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido comprados por precio. Entonces, ¿cómo es que tenemos nosotros, habiendo nacido de nuevo, relacionarnos con el mundo de afuera? Entonces, es una autoridad delegada que el Señor ha puesto sobre nosotros. Entonces, siempre y para siempre tenemos que ver a la luz de nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos esta luz, entonces todo lo que vamos a ver en este pasaje, olvidémoslo. Si es que tú estás aquí esta mañana y no conoces al Señor Jesucristo y no eres cristiano, y el llamado a que te sometas a las autoridades superiores, a las instituciones y amos, es algo que tú no vas a querer someterte y no vas a poder. No es posible, porque tu corazón tiene que ser transformado y cambiado. Entonces nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Y eso significa que tenemos que abrazar al Señor como nuestro Dios y Salvador. Habiendo dicho esto, este pasaje se divide en tres partes. Del 11 al 12 se refiere a la abstención. Del 13 al 17 habla acerca de ser sujetados a las instituciones humanas, someternos debajo de ellas. Y del 18 al 25 habla particularmente acerca de este aspecto que tenemos que nosotros someternos a nuestros amos. Vamos a comenzar con versículo de 11 al 12. Hemos sido dado dos mandamientos que sirven un propósito. ¿Cuáles son estos? Dice que nos sujetamos a las instituciones, que el Señor ha puesto. No, disculpen, leí el pasaje que no era. Disculpen. Dice, hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces ven el propósito, que los gentiles vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor en el día de la visitación. Entonces pon este propósito en tu mente. El propósito último que Pedro habla claramente, que nosotros hemos sido llamados como cristianos, es el asegurarnos que la gloria del Señor sea dada, no solo por nosotros. Nosotros damos a Dios la gloria, ya que nosotros somos cristianos y hemos sido transformados y alabamos al Señor por medio de nuestras vidas, ofreciendo sacrificios espirituales. Pero aquellos que son gentiles y que no conocen al Señor, también pueden dar al Señor la gloria. Porque ante el nombre del Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es del Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y eso incluye a aquellos que no le llaman nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que nos fuerzan a entender, es que nosotros pensemos acerca de la palabra glorificar. Nosotros normalmente pensamos que esto significa que algo que tú haces mientras alabas y cantas. Eso es lo que cantamos en esta mañana. Entonces, glorificar, aquí dice que también aquellos que no conocen al Señor van a glorificarlo cuando el Señor regrese en su visitación. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra mente a esta palabra, que esta palabra no significa que solamente estés contento o que estés feliz. No, esto significa que veas la realidad que el Señor es Dios y Señor, que Cristo es Señor. Y estas personas, cuando el Señor regrese, van a testificar y decir que Él es Dios. Y van a glorificarlo, porque ellos van a decir que sí, Él es Señor, y van a darle la gloria a Él. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de ese pensamiento psicológico que normalmente pensamos que es una respuesta emocional. Entonces tenemos que pensar sabiamente y no pensar solamente que es algo emocional. Entonces aquí vemos que el Señor nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales y que mantengamos nuestras conductas honorablemente. Entonces, porque la justicia es hecha aquí, porque el Señor amó al mundo que dio a su Hijo amado, para que aquellos que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Entonces, es apropiado que Él reciba toda la gloria. Él hizo todo. Nosotros no hicimos nada, no dimos ninguna contribución a nuestra salvación. Cuando Cristo regrese como juez, eso va a estar apuntado en la historia, y todos los gentiles como creyentes van a glorificar y van a doblar sus rodillas delante del Señor. Entonces, esta palabra que vemos aquí como visitación es la segunda venida del Señor, porque en la palabra griego significa que habla acerca de una inspección de sorpresa. Entonces, eso es lo que vemos también, lo que dice la Biblia, que no sabemos cuándo el Señor va a regresar, no sabemos la hora ni el día. La pregunta es, ¿estás listo para su regreso? Entonces, esta tarea que nosotros tenemos que rendir nuestro honor al Señor va a ser difícil, porque toda la oposición que vamos a tener en contra de nosotros hasta ese día, aunque nosotros hagamos buenas obras, también tenemos personas que aún así hablan cosas malas. Vamos a ver. Por eso dice aquí claramente que cuando ellos hablen en contra de nosotros, cuando ellos digan en contra de las buenas obras que nosotros hemos hecho, y aún hagamos buenas obras, ellos van a continuar murmurando. Y esto no va a parar, esto no va a parar, esto no es esto no es una competencia ver quién está bien y quién está mal. Estos tenemos que hacer en obediencia para callar a aquellos que hablan en contra de nosotros. Entonces, ellos van a continuar en hostilidad contra aquellos que confiesan al Señor. No solo en la apologética, sino en la vida cristiana, en tu vida familiar, en tu vida con tus amigos, en donde quiera que tú estés, testificando al Señor con tu vida, dando un testimonio vivo. Entonces sus bocas van a ser cerradas, pero sus hostilidades no van a cesar. Algunos se van a arrepentir, pero ellos van a continuar. Pero ellos no pueden negar que las buenas obras que tú has hecho han sido presentadas y ofrecidas al Señor. Y eso nos instruye que la forma en que las personas viven el día de hoy no tiene que ser el estándar de la vida cristiana. No podemos servir a dos maestros. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas, a Dios o a los demonios. Entonces, no podemos comprometer eso. Y ese es el problema que pasa en las iglesias. Muchos cristianos han sido engañados, normalmente por malas enseñanzas que podemos comprometer la vida cristiana. Y ellos pueden hablar acerca de que Cristo es nuestro Dios. Y normalmente las personas que abrazan esta clase de falsa enseñanza se sujetan y se conforman a este mundo. Y normalmente, y eso es lo que vemos ahora en la actualidad, en esta generación, que quieren aceptar el matrimonio sexual entre personas del mismo sexo. Y aquellas personas creen que tal vez Jesús no fue tolerante en esto, pero nuestros contemporáneos están buscando en remover la ofensa del que es la palabra de Dios, el Evangelio. Y normalmente nosotros ofendemos a personas personalmente, entiendo eso, pero hablando la verdad en amor no es una referencia a nuestro tono. No podemos hablar a una persona como una paloma. Esto dice que tenemos que hablar la verdad. Eso significa amor. El hablar en amor no es un tono simple, sino que el hablar la verdad, eso es, significa amor. Porque el Señor va a venir un día a juzgarlos. Jesús vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no quieres que estas personas vengan al Salvador para decir, diciéndoles la verdad, confrontarles con sus pecados? Y aunque estas personas también han confesado y transformado sus vidas sin confesar que el Señor es su Salvador, tienen que transformar su mente y muchos de ellos, por causa de malas enseñanzas, todavía no se conforman a la palabra de Dios. Y hay muchos que se dicen que son seguidores del Señor Jesucristo y ellos piensan todavía como el mundo piensa. Entonces, por eso es lo que estamos nosotros hablando en el tópico en esta conferencia en noviembre de 15 acerca de la justicia social. Es muy importante, es una enseñanza que no está, que ahora no se habla en nuestra sociedad. Entonces, Pedro nos habla en el capítulo 1, versículo 14 dice: No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice que nosotros antes éramos ignorantes. En el versículo 22 dice que nosotros vivamos en obediencia a la verdad, que nosotros tengamos la mente de Cristo y purifiquemos nuestra alma por obediencia a la verdad. Eso es lo que dice. Dice: Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El resultado es amar fraternalmente con un amor no fingido. Pero si tú no estás agarrando la verdad, entonces tú no estás amando a tu prójimo. ¿Qué es lo que significa esto? Esto no es el. Esto no es el mensaje que predican ahora los evangelistas de la prosperidad, que ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a terminar. Eso está tan apartado de la verdad. El Señor dijo que a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Entonces, no veo otra alternativa. Si es que eres hijo de Dios, te van a perseguir. Cuando yo me convertí en Inglaterra, quiero compartirles, como tal vez no sé si algunos de ustedes escucharon mi conversión. Yo una vez era popular y no sé si puedan creerlo, pero muchas personas les gustaba la forma de que era. No era que yo seguía a las personas, yo siempre tenía mi propia manera de pensar. Pero yo jugaba rugby, tenía muchos amigos por todos lados. Yo hacía lo que yo quería. Y no tenía ningún problema con el mundo. Nunca tenía ningún problema con el mundo. Pero cuando nací de nuevo y vine a ser cristiano, todo cambió. La mayoría, y lo que importa, lo que importa más es que había muchas cosas que estaban ahí entremetidas en las entrañas. Yo pensaba que todo estaba bien, pero al mismo tiempo estaba en una clase de guerra por medio de en una guerra espiritual entre lo que vivía antes con lo que vivía con lo que me confrontaba por medio de la escritura. Entonces, no quiero que vean que mi experiencia es algo significativo y algo grande, pero como cristianos van a ser confrontados. Si es que ustedes se sujetan a la verdad de la verdad, muchos a la verdad del evangelio, ustedes van a ser confrontados y no van a ser muy populares. Muchas veces he sido yo ridiculizado en primera vez. Por ejemplo, yo tengo un PhD entonces soy una persona intelectual, yo he estudiado. Es algo que no es muy fácil de hacer, pero mi respeto intelectual, cuando vine a ser cristiano, ellos destruyeron, pensaban que yo era un torpe, que me golpeé la cabeza mientras jugaba rugby. Entonces, muchas personas me consideraban como una persona muy conservadora. Entonces, ellos comenzaron a juzgar mi carácter, mi familia, las cosas que decía, con quién me reunía. Entonces, comenzaban a juzgar cada palabra que yo decía, pero no veían y abrazaban la verdad. Entonces ellos creían que yo estaba un poco loco. Y también, por ejemplo, mi médico, él creía que me conocía, pero como un creyente cristiano, él creía que yo tenía problemas mentales, pero aún así, ahora como cristiano, voy a terminar con él mismo un PhD. Las personas que yo jugaba deportes o las personas que yo tenía relaciones, cada relación fue afectada. Y mientras ellos más se unían a mí, vine a ser como una persona extraña y expatriada. Entonces, tuve muchos problemas con mis superiores en ese entonces, porque vieron este cambio. Entonces, en el mundo de la academia, ellos ellos veían este cambio y querían que yo me someta a lo que ellos querían que yo haga. Entonces, yo seguía en obediencia al Señor. Y seguía estudiando y haciendo mis tesis en la universidad. En Inglaterra, cuando tú escribes un tesis, yo sabía acerca de esta persona que me iba a entrevistar. Y yo escribí el tesis y sabía que él iba a negar todo lo que yo iba a escribir en este tesis. Entonces yo sabía que iba a ser una batalla. Entonces yo estaba confidente de que siquiera podía hacer defensa de mi fe. Entonces 3 o 4 días antes de esta defensa, perdí mi voz. No podía hablar claramente porque estaba nervioso y perdí mi voz. Entonces yo pensé que ellos iban a acribillarme y dije, oh no, he perdido 5 años en esta academia, en este mundo académico. Entonces la iglesia estaba en oración por mí durante este periodo y en este día yo podía por lo menos hablar un poquito. Entonces en este día yo vine y dije, oh no, esto está mal. Entonces antes de hablar, antes de hablar, por ejemplo, esta persona, antes de hablar, él vino y dijo que yo pasé los estudios, que he sido calificado, y él sabía que yo lo estaba confrontando, pero él decidió que he pasado la materia y antes de la confrontación. Entonces yo pensaba que él estaba tratando de tranquilizarme, pero aún así, él antes de que todo esto pase me dijo que he pasado esta materia sin ningún problema. Entonces, el punto que quiero decir es que yo elegí defender la integridad de mi vida cristiana. Entonces, yo sabía que tenía que obedecer al Señor, o si no, no era un cristiano. Entonces, yo sabía que iba a venir y sabía que no iba a pasar porque ellos iban a rechazar todo lo que yo todo lo que yo tenía ahí escrito y todo lo que yo tenía pensado. Entonces el Señor cambió la mente de esta persona y me hizo que pase esta materia. Entonces, algunos de nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en una batalla. Nosotros no podemos escapar de esta batalla. No podemos escapar de este conflicto porque el Señor nos ha llamado a estar aquí, pararnos al frente y ser bendecidos. Y nosotros vamos a ser bendecidos por medio de Él, porque Él, esa es la voluntad de nuestro Señor. Especialmente cuando tú te paras en contra de todo el mundo y te va a ser una persona que no es popular. Entonces, yo soy una persona que soy un maestro en la Universidad de Tyndall. Entonces, nadie de nosotros está excepto absente de estos problemas, de esta persecución. Entonces, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres riquezas? Entonces, si es eso, te va a hacer una persona amarga. Y si tú quieres seguridad y riquezas y salud, eso va en contra de lo que la palabra dice. Entonces, mientras más envejezas, muchas personas quieren esa seguridad económica, quieren salud y vienen a ser unas personas amargas y egocéntricas. Entonces, esa es tu tentación que tú tienes con ambición. Y a veces en muchas iglesias y en universidades cristianas vemos esto y eso es lo único que te va a traer es a comprometer con las verdades de Dios. Entonces tú vas a necesitar de otras personas que piensen de la misma manera y porque tú quieres ser popular y quieres agradarles por medio de tus obras. Entonces, cuando tú quieres oponerte a ellos en una forma doctrina, pero si tú estás moldeado conforme al pensamiento de este mundo, entonces no vas a ser confrontado y vas a seguir de acuerdo a lo que ellos te digan que sigas y no de acuerdo a la palabra. Entonces, el Señor nos ha llamado a conformarnos y seguirle al Señor. No, no podemos poner a un lado nuestras vidas, no, no, nuestras familias, nuestros hijos. Entonces muchas personas piensan que han sido llamados a hacer a tomar acciones totalmente contrarias contra la palabra. Entonces me acuerdo de una persona que creía que era la voluntad del Señor que vaya de misionero a una parte en África. Entonces su pastor le dijo que no lo haga porque no era su llamado que vaya como misionero, pero él insistió y no escuchó a la sabiduría de sus pastores. Entonces, nosotros tenemos, cada persona tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes hábitos. No pienses que tu don es en el área donde solo el mundo te puede apreciar y te pueda adorar, sino que tu don especialmente es cuando tú eres confrontado y cuando eres herido en la batalla y es cuando el Señor te va a bendecir por medio de esas caídas. Porque para eso hemos sido llamados. Muchos cristianos que yo conozco son como Nicodemos. Son personas que son creyentes en secreto y vino a Cristo en la noche, pero durante el día él estaba en la vista pública y estaba escondido. ¿Cuántas personas son como Nicodemos aquí? ¿O vamos a permanecer escondidos y estar financialmente seguros y una vez que hemos alcanzado ese nivel de seguridad, entonces es cuando vamos a decir a las personas que somos cristianos? Pero tú no sabes que el costo de pensar de esta manera va a ser tan, tan, tan malo. Entonces, si es que tú no te paras a vivir una vida cristiana y a defender tu fe cristiana, entonces vas a perecer. Y hay muchas personas que son diplomáticas y hablan diciendo que van a crecer espiritualmente, pero todavía no lo han hecho. No lo van a hacer, porque nunca se van a parar por la verdad y van a confrontar a este mundo y hacen un cambio en esta sociedad. Es ahora que tenemos que vivir como cristianos. Si vas a seguir al Señor, tienes que seguirlo ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Una persona dijo que cuando el Señor nos ha llamado, esta persona ha sido llamada a morir. Eso es lo que significa. Nosotros no pertenecemos a la cultura. Nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros viviendo viviendo aquí en Canadá, nosotros primeramente somos ciudadanos celestiales. Si eres cristiano, tú eres un ciudadano celestial. Tú estás comprometido primero a ser un ciudadano celestial, a seguir de acuerdo a las palabras del Señor. Y eso es por lo que Pedro nos dice que somos expatriados. Entonces, nosotros somos unas personas que hemos sido exiliados y expatriados aquí en este mundo, en este país, porque tú no perteneces aquí, tú perteneces en ese lugar en el cual es el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa realidad futura una realidad que presente. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 11 que habla acerca de los deseos carnales. Hay muchas personas que piensan que esto es un ataque al cuerpo, pensando que el cuerpo es algo malo, pero el espíritu es lo bueno. Eso normalmente habla las personas que hacen yoga y tienen esta clase de hinduismo y misticismo. Esto no significa que el espíritu es bueno y que el cuerpo es malo. Eso es lo que no habla aquí en este versículo. Recuerda que la encarnación de Cristo y que la resurrección de su cuerpo son uno de las dos llaves principales y fundamentales de la fe cristiana. El Señor tomó la forma de un cuerpo y él vivió en este mundo con un cuerpo y fue crucificado con un cuerpo y resucitó con un cuerpo y fue visto y ascendió con un cuerpo y también sabemos que él va a regresar con un cuerpo. Entonces, Dios no aborrece tu cuerpo. En Romanos 12, 1 dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esto es nuestro acto de adoración espiritual al Señor. Entonces, aquí, en esta parte que dice los deseos de las carnales, no habla de que el cuerpo es algo malo, sino que habla acerca de todos los deseos del mundo que se oponen a la voluntad de Dios. No solo los deseos sexuales. Muchas veces pensamos que es algo sexual. Entonces quiero clarificarles aquí, por ejemplo, en Gálatas 5, 5:16 dice que la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Y estos están en oposición el uno con el otro. Entonces, todos los deseos de este mundo van en contrario a lo del espíritu de Dios. Entonces, esto es algo de que habla la de economía. Entonces, todo lo que el Señor habla, que está apuesto de sus deseos, que eso es lo que enseña el mundo, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos habla y nos dice quién es Cristo y nos dé el Espíritu nos llama a que abracemos al Señor como nuestro, a Jesucristo como nuestro Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay una batalla. Y también hay una batalla entre ti mismo como cristiano. Y yo les practico acerca de mi experiencia. Pero eso viene todos los días, porque todavía estoy en el mundo y todavía estoy en el mundo. Estoy transformando mi mente, tengo que transformar mi mente, pero también tengo que transformar mis hábitos, mi carácter, la forma que yo hablo con mis empleados, con mi esposa, con mis familias. Y muchas veces tengo problemas. Y si es que tú no tienes problemas como estos, entonces me pregunto si es que tú eres cristiano. Nosotros tenemos que seguir poniendo nuestros deseos carnales y matándoles todos los días, porque nosotros todavía somos pecadores, hemos sido perdonados, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. Entonces vamos a la segunda parte del versículo 13. Desde el versículo 13. Es una palabra que este versículo comienza con que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, ve el énfasis aquí que dice que es por causa del Señor. Eso es lo que dije al comienzo, que tenemos que someternos a las instituciones humanas. Y no lo hacemos porque creemos que ellos tienen la razón o porque ellos lo merecen, sino que lo hacemos por causa del Señor, porque Él nos ha encomendado que lo hagamos. Si es que tú no lo tienes esto en tu mente, entonces no vas a continuar andando correctamente. Y lo hagamos esto por nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía alguien. Conocí a alguien que tenía un padre que era muy abusador. Entonces ella fue llamada a honrar a su padre y a su madre. Entonces yo conocí a esta persona. Y yo conocí a esta persona y yo le decía a ella: yo no sé cómo tú lo haces. Cómo tú lo haces, porque esta persona es una persona muy necia, muy imposible. Entonces entonces yo le decía a ella que lo haga por el Señor y se someta y honra a su padre y a su madre por causa del Señor. Eso es lo único que ayuda en estas clases de situaciones. Y nosotros seremos alabados si es que ellos son injustos en sus acciones en contra de nosotros. Así sean los gobernadores. Si sean los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, aquí dice que nos sometamos por causa del Señor a las instituciones humanas. Esto no significa que nosotros hagamos porque alguien nos está presionando, sino que lo hagamos por causa del Señor. Lo hagamos con gozo, porque el Señor ha puesto estos gobernadores sobre nosotros. El Señor es un Dios de orden, no de caos. Él ha puesto un orden aquí en este mundo y Él ha puesto estos gobernantes. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestros gobernantes. Nosotros hemos sido dados los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que someternos a toda institución humana. Si es la única vez que tenemos que desobedecer a las instituciones humanas es cuando ellos comandan que desobedezcamos a la voluntad de Dios por medio de su escritura. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, que hemos sido prohibidos hacer lo que el Señor comanda. Entonces, en este entonces, no tenemos que obedecer a las instituciones. Cuando van en contra de la palabra y la voluntad del Señor, y nosotros lo hacemos y nos sometemos a ellos por causa del Señor, y lo hacemos por nuestro Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice que hagamos, y tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer con respecto. Pero nosotros vamos a desobedecer cuando ellos van en contra de lo que dice la voluntad del Señor. Pero cada vez que nosotros obedecemos a nuestros padres, o a nuestros gobernantes, o a nuestros maestros, nosotros estamos honrando al Señor, que reina sobre todo el universo. Y Él ha delegado su autoridad a estas personas en las áreas en las cuales están gobernando. Y si es que nosotros no nos obedecemos a ellos, estamos deshonrando al Señor, porque Él es el que da toda la autoridad a todas estas personas. Entonces, anunciando todo esto, se mueve a tres diferentes áreas, hablando de esclavos y amos. De los esclavos y amos. Quiero comenzar que muchas veces nosotros creemos que este pasaje que habla acerca de la esclavitud es algo repugnante y algo que tenemos que entender. Pero quiero decir esto, que la simiente de la destrucción de la esclavitud está aquí claramente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que pasaba en el mundo romano, que tenían esclavos. Entonces, yo me acuerdo en la historia, cuando los cristianos vinieron al poder político, me acuerdo una vez que ellos trabajaron para abolir la esclavitud en el mundo. Porque los cristianos que vinieron y en ese entonces y gobernaron, ellos usaron las escrituras para abolir la esclavitud. Basados en la escritura y en su entendimiento de las escrituras, abolieron la esclavitud. Eso es lo que vemos en el mundo musulmán y en otras partes del mundo, el regreso de la esclavitud. Y leí el día de hoy que en Alemania y en todas partes del mundo hay clases de esclavitud. Y el movimiento musulmánico, ellos lo permiten esto. Entonces, Pablo nos dice que nosotros tenemos libertad en el Señor, pero esta libertad no significa que pequemos, sino que nosotros seamos siervos de nuestro Señor, el cual nos ha hecho libres. Entonces, aquí está la paradoja de la vida cristiana. Nosotros nunca somos libres hasta que sirvamos a Dios. Nosotros no somos libres hasta que seamos siervos de Dios. Porque nosotros hemos sido esclavos antes. Nosotros creíamos que éramos libres, pero nosotros éramos esclavos hacia el pecado. Nosotros teníamos esa tendencia al pecar. Y aquí dice que nosotros, que una vez que éramos esclavos y el Señor nos ha hecho libres, que hemos sido rescatados del pecado y hemos sido librados de esa esclavitud, y ahora somos siervos para justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ser un verdadero humano, nosotros tenemos que que sean librados de la esclavitud del pecado, porque nosotros hemos sido creados para obediencia al Señor y glorificarle a Él solamente. Entonces quiero que vean este pasaje que Pedro dice que Pedro no dice aquí que solo los criados están sujetos a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Pero más que todo, cuando esto es algo que tenemos que tener en la mente. No hay legislación, no había una legislación en el Imperio Romano en la que él podía apelar en ese entonces. Entonces, en ese entonces no había una ley que gobernaba cómo el amo tenía que comportarse hacia su criado. Entonces, ahora en el mundo vemos que es totalmente diferente, ya no hay tanta esclavitud como había en ese entonces, entonces tenemos que estar agradecidos a esto. Entonces Pedro da una respuesta a esto. En el versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Entonces otra vez les digo que aquellos predicadores del Evangelio de la prosperidad y algunos de los carismáticos, algunos amigos míos, van a decir que cualquier dolor que nosotros sufrimos viene del diablo, que el diablo está detrás de todo eso. Y nosotros decimos que eso es una caricatura, que eso no tiene nada que ver con la verdad. Dios, de acuerdo a ellos, ellos piensan que el Señor va a darles prosperidad y sanación siempre. Pero eso no va conforme a lo que dice la verdad. Por ejemplo, en el libro de Job, en el libro de Job vemos lo contrario a lo que ellos enseñan. Por ejemplo, cuando ellos oran para que el Señor los sane, y el Señor no los sana, ellos oran y a veces el Señor no les sanan, entonces ellos se molestan contra el Señor. Y creen que el Señor no es bueno por causa de eso. Entonces, hay un propósito que el Señor nos ha dado y que es el sufrimiento. Es un misterio. Déjeme hablar acerca de esto. La vocación del sufrimiento. De acuerdo a la palabra, dice que el Señor nos ha llamado a la vocación de sufrimiento por la justicia. Es algo que muchas personas no pueden entender, especialmente aquellos que están sufriendo. La realidad es que a veces nosotros no podemos entender por qué nosotros estamos sufriendo injustamente. Y muchas veces no sabemos por qué. Pero nosotros no tenemos que escrutinizar esto, por qué Dios está haciendo esto. Porque nosotros estamos buscando alguna razón por la cual estamos sufriendo, y algunas personas te van a dar unas razones que te van a empeorar, como los amigos y compañeros de Job. Pero lo que sabemos, y vemos aquí lo que enfatiza el apóstol Pedro, que el sufrimiento de Cristo no fue algo accidental. Él vino a morir en la cruz, él vino a sufrir, él abrazó los sufrimientos en sus términos. Él aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Eso no significa que no era obediente. Esto no significa eso, sino que él siempre era obediente, sino que la obediencia que él aprendió por medio del sufrimiento era algo particular, que venía solo por medio del sufrimiento. Y era el llamado de Cristo, y es nuestro llamado. Recuerden que él también fue herido por nuestros pecados. Y tenía heridas en sus manos y en sus costados. Y recuerden en el libro de Apocalipsis que dijo: no, ya no llores, Juan, sino que ve que el El león de la tribu de Jehová ha triunfado. Ha triunfado. Ha triunfado. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí, porque el Señor mismo padeció. Él fue herido por nuestros pecados. Entonces, el sufrimiento viene a ser un poco más fácil cuando nosotros entendemos que el Señor tiene un propósito para ello. Eso no está fuera de su poder, esto está dentro de su poder. Porque él al que ama disciplina. Entonces, algo que se ve tan algo malo, él lo torna y lo cambia para bien. Y nosotros somos bendecidos por medio de este sufrimiento. Porque Dios lo permite. Por aquellos sin Cristo, es algo que no puede ser peor que sufrir y padecer. Pero hermanos, para nosotros como cristianos, si es que Cristo está en nosotros, si es que la esperanza de gloria está en nosotros, Él, tenemos que entender que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para que nosotros muramos a pecados y para que nosotros vivamos para Él. Y nosotros hemos muerto al pecado y vamos a seguirle a nuestro Señor como nuestro Salvador. Vamos a orar. Quiero orar por aquellos que en esta congregación no te conocen, que tal vez han sido movidos por este amor peculiar y por la forma que tú usas el sufrimiento, no para afligirles, sino para confortarles, para atraerles más a ti, para que ellos reconozcan que son tus hijos. Y Señor, te pido que hables a estas personas que no te conocían. Te pido también por aquellos que están padeciendo sufrimientos. Algunos conocemos sus nombres, otros no conocemos sus nombres. Y te pedimos, Señor, que este sufrimiento, te pedimos que por medio de ellos, Señor, los bendigas para que ellos vengan a la verdad, a obedecerte. Y aquellos que están tratando de escapar de todos estos sufrimientos, te pedimos, Señor, que los bendigas y que los hagas entender que esto es su vocación, porque así como fue dado a Cristo y a los apóstoles, así es dado igual a cada uno de nosotros como cristianos. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.